Bienvenidos, ¿cómo están? Ya se soltó el calorcito rico, ¿no? Arriba de 45 y vámonos, Ricky. Gracias a Dios por que nos permite estar aquí. Déjame decirte que si hoy estás aquí es que Dios te dio la gracia para vencer a lo mejor la pereza, para vencer la flojera, para vencer algo que se atravesó y decir, ¿sabes qué? Hoy decido congregarme, decido ir con el pueblo de Dios, con mis hermanos a alabar a Dios, a ser nutrido por la palabra de Dios. Y te felicito por estar aquí. Si nos estás viendo en línea, qué bueno también. Pero si tienes la oportunidad ya de venir presencialmente, aprovecha las oportunidades que tenemos de reunirnos, de congregarnos, estar juntos como un cuerpo. Hay oportunidades. Los sábados están los jóvenes, están los adolescentes a las 6 de la tarde aquí. Los domingos, ya sabes, de regla. Los miércoles, pues estamos con el estudio de Mateo. Si pueden poner el no sé si está el logo de la serie o el... Si no me equivoco, es una pregunta. Todo lo que vamos a estar estudiando en el libro de Mateo. ¿Quién es Jesús? Y... la última vez que Pastor José nos compartió, nos habló en capítulo 1 de Mateo, los primeros versículos, hasta el versículo 17, hablando de la genealogía de Jesús. Y hoy vamos a continuar, vamos a terminar el capítulo 1. Ahí está, mira, la pregunta, ¿quién es Jesús? Hay varios símbolos que identifican a Jesús a través de todo el evangelio que vamos a estar viendo. Y bueno, si ya te acomodaste, ya tienes tu Biblia, tenla ahí en el capítulo 1 a partir del verso 18, pero primero oramos y después ya entramos en el tema. Señor, gracias Padre, como decía ahorita, porque nos permites tener esas oportunidades de congregarnos, Señor. Gracias Señor, porque nos has dejado tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor, que podemos acudir a tu palabra y tu Espíritu Santo nos dirige, nos revela la voluntad de Jesús, Señor. Ayúdanos a retener la palabra, ayúdanos a desear la palabra, ayúdanos a vivir la palabra, Señor, y ayúdanos, danos de tu gracia, Padre, para dar gloria a tu nombre, Señor. Que lo que tú nos has permitido conocer, lo que podamos entender de tu palabra, Señor, que la podamos poner en práctica. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino danos la gracia también, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Señor, de tu voluntad. Espíritu Santo, tú eres el que edifica, tú eres el que nos apunta a Jesús. Nútrenos, Señor, dirígenos al Hijo y forma en nosotros un carácter más parecido como el del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los invito entonces, Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18. Si tu Biblia tiene títulos, Reina Valera dice Nacimiento de Jesucristo. Así que vamos a estar navideños en junio. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es la porción que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y si te fijas, es un drama esto que nos está enseñando Mateo aquí. Es una escena navideña, pero desde la perspectiva de José. En Lucas nos narra la misma historia, pero desde la perspectiva de María. Y es algo que Pastor José nos ha dicho. En los evangelios, cada uno de los escritores inspirados por el Espíritu Santo toma cierto enfoque o tiene cierto ángulo de la historia y quieren resaltar algo en particular. Y hoy, como vamos a estar aquí en Mateo, vamos a resaltar esta escena que nos narra cómo Jesús es que entra en la historia, cómo es que Jesús entra en el tiempo, cómo Jesús es encarnado. Y empieza el versículo 18 hablándonos de este compromiso. Dice que María, si lo puedes poner en la NTV, por favor, nos va a poner un poquito más clara la idea. Están en este desposorio, están en este compromiso, donde aún no están casados, pero para la cultura judía es con muchas responsabilidades ya, las mismas responsabilidades que un matrimonio. Dice la NTV, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, o sea, María, estaba comprometida para casarse con José. Es ese desposorio, ese compromiso. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía ella era virgen, eso es muy importante, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí en la historia va a haber un escándalo. Imagínate, está una mujer comprometida con un hombre, aún no se ha formalizado el matrimonio, no han tenido relaciones sexuales y la mujer está embarazada. De ahí ya empieza el escándalo del nacimiento de Jesús. Y si vemos el panorama global de la vida de Jesús, en su nacimiento fue escandaloso, su muerte fue escandalosa. Y ¿sabes a lo que me refiero? Fue como, hey, murió como un criminal, nació con en la cultura judía o en el contexto de ese tiempo, ¿quién sabe quién será su papá? Pero Mateo quiere dejar claro aquí, ¿quién es el papá de Jesús? Dedicó bastantes versículos hablando de la genealogía para dejar claro que Jesús viene de la descendencia de Abraham. Dedicó bastante tiempo para decir que Jesús viene de la descendencia de David, de su reinado. Y más adelante vamos a ver cómo se cumplen los propósitos o las promesas que Dios dijo de cada una de estas descendencias. Pero antes de llegar a eso, quiero hablar un poquito de este compromiso que tenía José y María. En la cultura judía, para llegar al matrimonio, ser marido y mujer, había tres etapas. La primera etapa era como el compromiso donde los papás del novio iban y buscaban a la futura esposa del muchacho, se ponían de acuerdo entre las familias. Cuando ya estaban en la edad, entraban en esta parte del desposorio, que por lo general era un tiempo de un año, cuando ya tienen los compromisos, pero aún no viven juntos, no hay intimidad. Pero después de ese año ya se celebra la boda y la fiesta. Los judíos son buenos por hacer fiestas. Decían que puede durar hasta 6-7 días la fiesta de la boda. Y después ya viven juntos, se consuma el matrimonio. Y en el contexto que está José y María, ellos están en este periodo del desposorio, están en este compromiso. Y es aquí donde se entera María, en Lucas lo puedes ver, que se le aparece el ángel y le da el anuncio de que va a estar, de que va a concebir por el Espíritu Santo. Pero aquí en Mateo, a quien se le está dando el anuncio en los versículos siguientes va a ser a José. Si me acompañas al verso 19, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y Mateo va a empezar a hablar ahora de José, la perspectiva que José va a tener. José se entera que su prometida está embarazada. Y una característica de José, dice que era un hombre justo. Es una forma de decir que era creyente, que tenía temor de Dios. Y dice que no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estaba pensando cómo ahora sí, sin dejar a María mal parada, pero él tampoco quedarse con el paquete. Él está en esa condición, en esa perspectiva. Y no menciona nada, Mateo no dice que se enojó, que se airó, que quiso ir a buscar. Bueno, María básicamente en este periodo de desposorio se consideraba adulterio, aunque no hubieran consumado el matrimonio. No, simplemente es mencionar un hombre justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20, y dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció. Él estaba pensando, estaba tramando, ¿cómo puedo dejar a María secretamente? Pensó en el divorcio. En ese contexto, si tú recuerdas, para el divorcio, el marido nada más ocupaba dos testigos. Dos testigos, él podían ir ante, estaba leyendo, pueden ir ante algunos sacerdotes y hacer el trámite de divorcio. De tal manera que no iba a ser tan secreto y algunas personas iban a saber. Él estaba pensando de alguna forma, pero fíjate, él estaba pensando cómo cuidar a María, cómo también cuidar su testimonio. No sé cómo hubiéramos reaccionado algunos de nosotros al enterarnos, si nos pusiéramos en los zapatos de José, oye, si nos íbamos a casar, ¿por qué hizo eso? En su corazón pensó eso. Aún no tenía la revelación que el ángel le va a dar. Y él, temeroso de Dios, siendo misericordioso, pensando cómo extender esa gracia también a María. Y cuando pensamos en esto, no sé si te has detenido a pensar en esto, pero un embarazo de este tipo nunca se había visto en la historia. No es lo normal. Es la única ocasión. Y obviamente es normal ser escépticos en cuanto al embarazo de María si no conocemos a Dios, si no conocemos la palabra de Dios. Hay un comentarista, está leyendo un comentario de Warren Wiersbe, y menciona, sabes que la Biblia menciona al menos 4 formas en la que Dios puede proveer un cuerpo, dice. La primera forma es, piensa en Génesis. Dios creó todo de la nada y agarra un puñito de tierra y forma al hombre, forma a Adán. No se necesita un hombre y una mujer, no se necesita nada, nada más a Dios y forma a Adán. Entonces Dios puede crear un hombre de la nada, con tierrita. Después dice, la segunda forma que Dios puede crear un cuerpo para alguien es usando un hombre. Y piensa en Eva. Dice que puso a dormir a Adán, le abrió el costado, de una costilla forma ahora a la mujer. Es la segunda forma. Sin la unión de un hombre y una mujer, Dios forma a Adán. Con un solo hombre, Dios forma a Eva. La tercera forma, que es la forma natural, como todos llegamos aquí, es con un hombre y una mujer. Y todos naturalmente nacemos así. Y la cuarta forma, y la única que ha pasado, es esta: Dios usando una mujer. ¿Por qué lo pongo esto? ¿Por qué lo menciono? Si damos un paso atrás y vemos todo lo que Dios ha realizado a través de la historia, para Dios no hay nada imposible. Si Dios hizo todo de la nada, si Dios hizo al hombre del polvo, si hizo a la mujer de la costilla del hombre, no le costaba nada a Dios poner a Jesús en el vientre de María. Pero era algo escandaloso. En nuestro contexto, si pasara algo así, fuera escandaloso. Con Jesús fue escandaloso. De hecho, en algunas partes más adelante en el Nuevo Testamento se va a mencionar que a Jesús lo cuestionan. Bueno, ¿y quién es tu padre? Y Jesús le dice, mi padre, básicamente haciendo referencia a Dios. Pero los judíos, los fariseos de ese tiempo, es como, tú eres hijo de inmoralidad. Regresamos al verso 20, por favor. Dice, entonces José está pensando en dejar secretamente a María, está pensando en el divorcio, juntar sus testigos, ir ante los sacerdotes y presentar su caso. No quiere exponer a María. ¿Por qué no la quiere exponer? Porque como ya eran el previo al matrimonio, tenían las mismas responsabilidades como si hubieran consumado el matrimonio, como si hubieran celebrado la boda. Y para que lo tengas de referencia, en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, no lo vamos a leer, pero para que lo tengas de referencia, aún estando en este compromiso, en este desposorio, si la mujer le era infiel al hombre, que es lo que se pensaba, porque estaba embarazada, el castigo era piedras, vamos a rosquearla. Pero aún en eso, José tuvo cuidado. Él estaba pensando en eso, pero fíjate lo que pasa. Verso 20. José estaba pensando en esto, dice, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. José está tramando en su corazón su plan, su estrategia, pero aunque él está pensando una solución a este escándalo, Dios entra en escena y da dirección por medio de este ángel en este sueño que le va a dar a José. Y le dice, empezando, hijo de David, no temas, hijo de David. Y empieza haciendo una referencia a la genealogía, haciendo una referencia de, ¿sabes qué? Eres parte o es parte de las descendencias que tienen derecho a subir al trono, descendiente de David. Le dice, no tengas miedo de recibir a María por mujer, y le da la explicación. El niño, o sea, no fue por fornicación, no hubo adulterio. El niño, dice, es concebido por el Espíritu Santo. La obra que Dios está haciendo. Y le está dando algunos indicativos. Le dice, le vas a poner por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el significado es Jehová es salvación, el Señor es salvación, el Salvador. Y le está diciendo, este va a ser su nombre, va a ser un título y va a ser lo que Él va a hacer. Va a ser la obra que Él va a llevar a cabo en su vida, va a ser su misión. De hecho, si me acompañas, si pueden poner en pantalla el Salmo 130, versículo 7. Y si me acompañas también en tu Biblia, por favor. Salmo 130, verso 7. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Siguiente. Dice, Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecados. El salmista está diciendo, ¿sabes qué? Dios mismo va a redimir al pueblo de sus pecados. Y lo que el ángel está haciendo en esta revelación, le está diciendo, lo vas a llamar Jesús. José va a ser un niño, va a ser varón, le vas a poner por nombre Jesús y él va a ser el salvador del pueblo. Dice, va a salvar al pueblo de sus pecados. Si nos ponemos en el contexto, cuando Jesús nace, Jesús era un nombre medianamente común. ¿Por qué era un nombre medianamente común? El contexto es que están sometidos los israelitas bajo el poder de Roma. Y en el corazón del pueblo estaban que llegara este Mesías, que llegara la promesa que Dios le hizo a David, que su descendiente, de algún descendiente de él, iba a levantar a alguien que estuviera en el trono y que ese trono no iba a tener fin. Y ellos estaban esperando a ese caudillo que los liberara de Roma, ellos estaban esperando a alguien que les quitara el yugo y regresara el esplendor al reino y los pusiera así como cuando estuvo David en el reino, como cuando estuvo Salomón. Pero aquí lo que les está diciendo el ángel a José, sabes que la misión de Jesús va a ser salvar al pueblo, sí, pero no necesariamente o primariamente de las cosas externas, del yugo de Roma, de las condiciones políticas, sociales y económicas. Dice, los va a salvar del pecado. Va a haber redención por medio de Jesús. Lo mismo que decía el salmista en el Salmo 130, verso 7. Y otra vez, no es lo más común, así como un embarazo como el de María, no es común. Tampoco es lo más común que Dios nos dé dirección siempre en sueños. No dudo que Dios lo pueda hacer o que Dios lo haga. Pero tú no quieras o desees, Señor, pues yo no voy a hacer eso hasta que no me lo reveles en un sueño, así como lo hiciste con José. El Señor no se ha dejado la palabra de Dios. Es su palabra. son sus instrucciones. Él se ha revelado su carácter por medio de ella. Está en nosotros acudir a la palabra de Dios para buscar a Dios, para conocerlo y buscar su dirección. Caso especial, a José le habló en sueños en esta ocasión, por medio de este ángel, le dice por qué está María, cómo está, le dice qué es lo que tiene que hacer, le dice cuál va a ser el nombre y la función del hijo. Y esta no va a ser la primera y última vez que Dios guíe o dé dirección a José por medio de sueños. Al menos 5 ocasiones Dios lo hace de la misma forma. Lo voy a mencionar nada más para que lo apuntes. Capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 12 y 13, 2:19 y 2:22. Dios le dio la capacidad y le dio la dirección a José. Vete de aquí, súbete para allá, vete para acá, quédate acá. De tal manera que estamos en el contexto, está este compromiso, está el desposorio, está el escándalo del embarazo de María. José piensa una solución en su mente, pero entra Dios y les dice, les da la dirección, qué es lo que tiene que hacer. Le revela el sexo del bebé, va a ser un niño, le revela cuál va a ser su nombre y su misión. Y vamos al versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo como que hace un paréntesis y trae una profecía de Isaías, una profecía que se dio 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y habla del nacimiento de un niño y la característica es que su madre es virgen y va a tener un nombre especial, Emmanuel. Que el nombre Emmanuel, su significado es Dios con nosotros. La virgen dará a luz. Esa profecía está en Isaías capítulo 7. Si me acompañas para allá, por favor. Verso 14, Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta profecía de Isaías 700 años antes y se la aplica a Jesús, se la adjudica a Jesús. Mira, María es una virgen, está concebiendo por parte del Espíritu Santo, va a tener un hijo y el Mateo dice el nombre es Jesús, el Salvador. Y en Isaías dice es Emmanuel. Aunque el nombre de Jesús no era Emmanuel, sí era un título, Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Si regresamos y pensamos la genealogía es fulanito engendró a sultanito, sultanito a menganito. Y si empezamos como lo hace Mateo, de Abraham llega a Jesús. Si lo hace de David, llega Jesús. De tal manera que Jesús es hijo de Abraham, Jesús es hijo de David y en última instancia Jesús es hijo de Dios. José no era su papá, fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús tenía estas dos naturalezas, tiene estas dos naturalezas. Humana, por medio de María, divina, por medio del Espíritu Santo. Y lo que Isaías está diciendo, va a concebir la Virgen y va a ser llamado Emmanuel. En el contexto histórico de Isaías, esto tiene que ver con el rey Acaz, rey de Judá. Dice que tenía miedo porque dos reyes se habían juntado para ir en contra de él. El rey de Judá y el rey de Siria, si no me equivoco, sí. Y Isaías va y le da palabra de Dios para animarlo, le dice, ¿sabes qué? No van a prevalecer estos reyes contra ti. Y les dice, van a ser, esa es la señal de que no van a prevalecer. Y Dios cumple su promesa. Pero como les decía, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta profecía y se la aplica a Jesús. Y está diciendo, mira, Jesús, el Salvador, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Había un contexto histórico para la profecía, pero Mateo lo toma y se la aplica a Jesús también. De hecho, el mismo Isaías, si te vas al capítulo 9, hace referencia a este descendiente de David. Isaías 9, a partir del versículo 2 dice, Isaías 9, 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando repartes despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, puestos en fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está diciendo el carácter de este niño, está diciendo que va a continuar el reinado de David, le da estos adjetivos, apuntando también al descendiente de David, apuntando a este Emanuel, apuntando a Jesús, el hijo de María. Algo curioso que Mateo pone, en el capítulo 1 dedica tiempo, le está diciendo, aplicando la profecía, dice, este es Emanuel. Pero cuando cierra su evangelio en el capítulo 28, cuando está dando la gran comisión y está ascendiendo al cielo, si vas a Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, Jesús termina, bueno, Mateo termina diciendo estas palabras de Jesús en su evangelio. Dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empieza diciendo, Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Jesús está ascendiendo al cielo y dice que no nos deja, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Dios interviniendo en la historia, Dios entrando en el tiempo, encarnándose para estar con nosotros, para hacer una obra que el ángel le dijo a José que iba a hacer, ser este Salvador. Pero me quiero detener tantito. Podemos hablar históricamente de Jesús, vino y estuvo aquí, pero en lo personal, tú y yo, ¿has experimentado o hemos experimentado a Dios conmigo? Dice con nosotros, o sea que Dios está conmigo. Cuando yo le conozco, cuando Él nos ha llamado, como decía ahorita, de tinieblas a su luz, que nosotros le podamos conocer, que le podamos experimentar. Momentos cuando estamos tristes o afligidos, que podamos acudir a Él y saber, Dios está con nosotros. Que cuando estemos alegres, contentos y felices, le podamos agradecer a Él porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando le compartimos a otros esta buena noticia, saber que Dios está con nosotros y también extiende esa gracia para con otros. Mateo se toma el tiempo para explicar esto. Dios con nosotros y da la importancia, o quiere que veamos la importancia de la encarnación de Jesús. Hace poquito estuvimos estudiando Hebreos. Si me acompañas a capítulo 2 de Hebreos. A partir del versículo 14. Si lo puedes poner en el NTV, por favor, Hebreos 2:14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como un ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús se identificó con nosotros y él participó, dice, de carne y sangre. Tabernaculizó, hizo su tienda de acampar con nosotros. Se identificó con nosotros y cumplió el propósito por el cual fue enviado, el Salvador. También podemos pensar, capítulo 2 de Filipenses, Dios encarnándose, Dios dejando, vistiéndose, mejor dicho, como hombre. Si me acompañas, o puedes poner en Filipenses capítulo 2, por favor, a partir del versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él era Dios y no quiso, no se aferró a eso. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo, encarnó, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Salvador. Salvarnos de nuestros pecados, traer esta redención, reconciliarnos con Dios. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en una condición muertos, es Dios quien toma la iniciativa y envía a Jesús para hacer su obra de redención, para hacer su obra de salvación. Dios con nosotros establece un mejor pacto, Dios con nosotros establece un mejor reino y por ende Dios con nosotros establece un mejor rey. Si regresas a Mateo, pero ahora versículo 24, José tiene el sueño, el ángel le da las instrucciones, le dice qué es lo que está pasando con María. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús llega en escena. Por eso les decía, Navidad en junio. No es como la narrativa de Lucas que habla con muchos más testigos de el nacimiento o la anunciación del nacimiento de Jesús. Aquí Mateo lo está poniendo desde la perspectiva de José, de María, de lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de José. Pero José, después de recibir ese sueño, recibir esta instrucción de Dios, no se quejó, no lo cuestionó, no se dejó llevar por el qué dirán, porque imagínate, los comentaristas dicen que tenía alrededor de 3 meses de embarazo cuando está sucediendo esta escena. Imagínate, vas a tomar a tu futura esposa y está embarazada y no falta el qué dirán, la murmuración, y no faltó de hecho. Pero a pesar de eso, lo que nos dice aquí Mateo es que en cuanto se despertó, hizo como el ángel del Señor lo indicó. Fue obediente, fue fiel, respondió a Dios. Se ve el carácter que mencionaba, hombre justo, confió en Dios y recibió a María como su mujer. Y pone Mateo en el último versículo del capítulo, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y en la Biblia, cuando tú veas que un hombre conoció a una mujer o que un hombre no conoció a una mujer, está hablando de intimidad sexual. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Versículo 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús y José le puso por nombre Jesús. No consumaron el matrimonio, simplemente obedeció, la tomó por mujer. Sabemos por la historia después que tienen que ir a, se tienen que mover para ser empadronados, todo esto lo sabemos. Pero lo que Mateo destaca aquí es, no hubo relaciones sexuales hasta que nació su primogénito, dice. Y después en otras partes va a hablar de hermanos de Jesús en los evangelios, lo vamos a ver más adelante. Lo que Mateo está narrando aquí está estrechamente relacionado con lo que vimos en los primeros versículos. Recuerda, la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, está narrando o está contando toda una historia. Mateo quiere que veamos y apuntemos que habla de las promesas de los padres de Jesús. Si me acompañas a Génesis 3:15, vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios creó todo, todo era bueno. Dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le creó la mujer. Pero el capítulo 3 es conocido como la caída. Pero fíjate lo que dice en el versículo 15. La serpiente engañó a Eva. Comen del fruto prohibido. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto apunta a una redención futura. Aunque entró el pecado y por causa del pecado entró la muerte, hubo una separación entre Dios y los hombres por causa del pecado. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? La simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. La serpiente le va a morder el talón. Y esto lo vemos cumplido en Jesús, el Salvador, en su obra redentora, su muerte en la cruz, su resurrección. Si me acompañas también, ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 22, se tomó el tiempo de hablar de la genealogía desde Abraham. Para Abraham hubo una promesa para su descendencia. 22:18 dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y Jesús es descendiente de Adán, ¿sí? Y Jesús es descendiente de Abraham, ya lo puso en su genealogía. Y es por medio de Jesús que se cumple esta promesa para Abraham. Jesús de la simiente de Abraham, en él son y somos benditas todas las naciones de la tierra. Dios cumple sus promesas, Dios muestra su carácter de fidelidad desde Génesis 3, desde esta promesa para Abraham, pero también habló de David. Y si me acompañas a 2 Samuel, capítulo 7. Si recuerdas cuando lo estudiamos, David quiere hacer la casa, quiere hacer el templo para Dios, y Dios le dice: ¿tú me quieres hacer a mí casa? Yo te voy a hacer casa a ti, le dice. 2 Samuel 7:16. Por medio del profeta, Dios le está diciendo al rey David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa para David fue que Dios le iba a hacer casa, le iba a hacer un trono estable, y eso solamente se va a cumplir o se cumple en uno de sus descendientes, y no es Salomón, no es ninguno de sus nietos ni de sus bisnietos, es por medio de David. De tal manera que lo que Mateo nos está hablando aquí, nos apunta a Génesis 3, nos apunta a las bendiciones para Abraham, a las promesas para Abraham, nos apunta a las bendiciones y a las promesas para David, y todas ellas vienen, convergen y se cumplen en Jesús, hijo de Abraham, en Jesús, hijo de David, en Jesús, hijo de Dios. La pregunta que se hacía ahorita, cuando decíamos el título o lo que estamos estudiando, es: ¿quién es Jesús? Y en el primer capítulo Mateo nos da bastante de dónde agarrar para ver de dónde viene Jesús, quiénes son sus padres, y en última instancia está diciendo: y Jesús es el Hijo de Dios. Y a través del Evangelio lo vamos a ver en varias ocasiones. Cuando es el bautismo de Jesús, que se abren los cielos y se oye una voz y dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Si lo quieres apuntar, Mateo 3, verso 17. Si te acuerdas, en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:5, se oye la misma voz, se oye el mismo mensaje, el Padre diciendo, este es mi Hijo. Cuando está la confesión de Pedro, también Mateo 16, versículo 15, 16, Jesús está preguntando, ¿quién dice la gente que yo soy? Y cambia la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro responde, inspirado por Dios, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Pero no nada más el Padre, no nada más Pedro como discípulo, inclusive los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Para que lo tengas de referencia, en Mateo capítulo 8, versículo 29. Se quejan con Jesús, dice, ¿por qué vienes antes de tiempo? ¿Quieres qué estás haciendo, Hijo de Dios? Y él los calla y les dice, no digan que soy el Hijo de Dios. Y así como esta pregunta, Mateo la va a ir respondiendo en todo su evangelio, como hasta ahorita ya tenemos una definición, Jesús es el hijo de David, Jesús es hijo de Abraham, Jesús es hijo de Dios, tiene estas dos naturalezas, en Jesús tenemos un mejor pacto, en Jesús tenemos un mejor reino, en Jesús tenemos un mejor rey, pero nada más eso, es un rey diferente y es un reino diferente. Si vas a Mateo capítulo 20, por favor. A partir del versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y de los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El reino de Jesús es un reino al revés. En el reino anterior, los reyes David, Saúl, Salomón, dice que les quitaban las tierras, las mujeres, el dinero, y lo tomamos. Y aquí Jesús dice, no, mi reino es diferente. Que quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. Y luego él se pone como ejemplo, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Es un rey diferente y es un reino diferente. Juan 18, mientras está con Pilato, lo están interrogando. Si vas a Juan 18, verso 36. Jesús responde lo siguiente, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué hablo del reino, Jesús como rey? Por si te acuerdas. Apunta que es descendiente de David, entonces él es el heredero del reino. Él es el Mesías que está esperando el pueblo. Aunque el pueblo está esperando un caudillo, un libertador, alguien que los quite del yugo de Roma, lo que va a hacer Dios por medio de Jesús es quitarnos del yugo del pecado, de llamarnos de tinieblas a luz, de la muerte a vida, por medio de su obra, de su sacrificio, de su redención. Va a haber un rey diferente, va a haber un reino diferente, donde ahora es Dios. Este reino no va a finalizar, este reino va a ser justo, porque ahora va a ser Dios quien va a reinar. Porque ahora es Dios quien nos va a transformar, dice en este nuevo pacto, el corazón, la mente, donde empieza una transformación de adentro hacia afuera. Y porque ahora es Dios mismo estando con nosotros. David, un hombre conforme al corazón de Dios, falló. Salomón, un hombre con una sabiduría impresionante que jamás se ha vuelto a ver, falló. Sus descendientes fallaron. Y ahora entra Jesús en la escena hijo de ellos, de Abraham, hijo de David, pero como es hijo de Dios, no hay margen de error. Mi Dios no falla. Él es poderoso para hacer todo lo que ha hecho, y Él es poderoso para cumplir todas las promesas que Él ha hecho y para cumplir las promesas que faltan por cumplirse. Podemos aprender de la fidelidad de Dios y cómo donde nosotros fallamos, Dios no falla. Pero no nada más no falla, sino nos lleva juntamente con Él. Viene y habita con nosotros y nos transforma, hace una obra redentora. Ahí el Evangelio. Cuando todos estábamos perdidos, cuando todos éramos enemigos de Dios, Él llega, se encarna, se presenta como el sacrificio perfecto y se convierte en el mediador perfecto. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ese que se encarnó. Solamente por Él, por medio de su sacrificio y por medio de su obra, tú y yo somos reconciliados con Dios. A través de esta revelación progresiva, a través de los tiempos de la voluntad de Dios, desde Génesis, como veíamos en Génesis 3, sus promesas, en Génesis con Abraham, en Samuel con David, se cumplen en Jesús. Aún faltan promesas por venir, sí. Dios ha impuesto su reino en nuestros corazones, en nuestra mente, un reino interior, pero creemos, como dice la Biblia, que un día también va a venir y va a poner este reino visible para todos. Y como Él es Dios, Él no falla y Él tiene el poder para hacer todo mucho mejor de lo que tú y yo podamos pensar. Eso nos da, o nos debería dar, una confianza y un descanso en que Él tiene el control de todas las cosas y que a través de todos los eventos históricos de todo el tiempo, Dios nunca ha perdido el control. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta con la que te quiero dejar meditando esta semana. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿lo has conocido, Dios contigo en tu día a día? Ahora, en este nuevo pacto, que nosotros somos el templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros, si bien Jesús no está corporalmente aquí, pero ha dejado al Espíritu Santo y sigue estando con nosotros, no nos ha abandonado. Eso nos anima, eso nos fortalece, eso nos ayuda a esforzarnos en la gracia que Dios nos ha dado para vivir cada día para la gloria de Dios, para decirle no al pecado, para decirle sí a aquello que agrada a Dios, que fortalece a los hermanos también. José no fue iracundo, no fue enojón, no fue en contra de María. Dice un carácter justo para con Dios. Y Dios en su gracia le dio la dirección. Que nosotros, hermanos, podamos responder de la misma manera en los día a día. Que Dios haga en nosotros su obra, que Dios ponga en nosotros de su gracia para responder, pero también que el Señor ponga en nosotros ese gozo de disfrutarle a Él, de conocerle a Él y de saber que estamos seguros en su reino. Los invito a ponernos de pie. Vamos a orar. Y quiero terminar con esta frase. Así nació Jesús, el Rey. El Eterno irrumpió en el tiempo. El Omnipotente vino a ser un pequeño bebé. El Señor de la Gloria veló aquella gloria en un cuerpo humano y en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amado Dios y Padre, muchas gracias, Señor, porque tú tomaste la iniciativa para enviar a Jesús, Señor. Aun cuando todos nosotros, Señor, estábamos descarriados y perdidos, tú tuviste a bien, Señor, llevar a cabo tu plan. No un plan de emergencia, no un plan B, Señor, sino tú desde esa eternidad pasada, tú sabías todas las cosas, sabías cómo ibas a actuar, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo podemos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias porque por medio de este Rey tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor reino y tú nos haces parte, Señor, de tu reino. Tú nos das una ciudadanía diferente, una ciudadanía celestial, Señor. Ayúdanos a agradecértela, a disfrutártela, pero también, Señor, el compartirla a otros, Señor. Que podamos experimentarte cada vez más, que podamos saber que el Dios creador de todo se encarnó por amor a nosotros, en obediencia al Padre, y que podemos tener una relación cercana por medio de ellos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado. Gracias porque tú no nos dejas, Señor. Y gracias porque siempre estás disponible para acercarnos nosotros a ti confiadamente, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Terminamos. Nos vemos el domingo. Jóvenes, adolescentes, si tienes oportunidad, vente el sábado a las 6 de la tarde. Y ahorita, pues, Dios les bendiga. Aprovechen para saludarnos. Dios les bendiga.